4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que terminará con el bloqueo a los barcos iraníes, pero solo cuando se termine la guerra. El anuncio llega después de la reapertura del estrecho de Hormuz por parte de Irán, 49 días después.
Cuando se firme el acuerdo, el bloqueo terminará. Tan pronto como se firme el acuerdo, terminará el bloqueo.
Y por otra parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, asegura que la apertura del estrecho de Hormuz tiene que ser ratificada por todos los actores con autoridad y en la zona.
Evidentemente que Irán muestra esa disponibilidad a abrir el estrecho de Hormuz es una buena noticia. La apertura tiene que ser por parte de todos, incluido de Irán, libre y segura.
Al margen de todo ello, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente de Gran Bretaña, Keir Starmer, encabezan una reunión internacional con países no beligerantes dispuestas a estudiar la situación allí en el estrecho de Hormuz. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El anuncio de los alto el fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz por parte de Irán son para los países no beligerantes que quieren participar en la misión para garantizar la seguridad del estrecho una forma de legitimación. Emmanuel Macron enumeró ayer sus exigencias tras la reunión que mantuvieron en París. Pedimos todos la reapertura completa, inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz por todas las partes y el restablecimiento de las condiciones de libre paso que existían antes de la guerra. Y nos oponemos a cualquier intento de privatizar el estrecho y a cualquier tipo de sistema de peaje. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció por su parte una nueva conferencia en Londres la semana que viene. Anunciaremos más detalles sobre la composición de la misión a la que ya han ofrecido su contribución una docena de países. De momento, España no ha indicado si participará o no, si lo ha hecho Alemania, aunque el canciller Merz ha insistido en que considera que sería deseable la participación de Estados Unidos, algo a lo que Francia se opone.
Y aquí en España el Partido Popular confía en que el reciente acuerdo en Extremadura entre su partido y Vox acelere también las negociaciones con el partido de Santiago Abascal, esta vez en Aragón, Enrique Pérez.
Estamos muy pendientes en Aragón de lo que pueda pasar a partir de ahora tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en la Junta de Extremadura. En esta comunidad hay una fecha tope para cerrar ese pacto, que es el 3 de mayo, y como los de Abascal consiguieron en Aragón un mejor resultado que en Extremadura, parece que le van a apretar un poco más las tuercas a los populares para sacar una mayor tajada en esta comunidad. De todas formas, el PP sigue mostrándose esperanzado en alcanzar ese pacto, como decía la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
Y estoy convencida de que vamos a llegar a ese acuerdo. Como les digo, tenemos un tiempo y es lo que vamos a cumplir. Nuestra prioridad son los aragoneses. Las urnas han hablado claramente. Es un gobierno sólido el que se va a poder formar con dos formaciones políticas que claramente salen de la voz de todos los aragoneses.
Desde las filas del Partido Popular han vuelto a mostrar su mejor voluntad para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que permita conseguir un gobierno sólido, estable, con capacidad de decisión y con un objetivo inmediato, que es aprobar unos presupuestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputan la final de la Copa del Rey, Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche en la Cartuja, el Atlético de Madrid, que puede ganar un título 5 años después. Simeone tiene el 11 bastante claro, con la única duda del lateral derecho. El Cholo no ha confirmado si jugará Nahuel Molina o Marcos Llorente. Un Simeone que ha sido muy positivo de cara a la final.
Se gestiona con ilusión, con entusiasmo, con fe, con humildad y obviamente con seguridad. Yo siempre imagino lo mejor. No tengo otro pensamiento que lo mejor. Y evidentemente, vuelvo a repetir, no es solamente ganar una Copa del Rey. Es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas que obviamente vamos a dejar. No es solamente ganar una Copa del Rey, ganar mañana.
En la Real Sociedad la única duda es en la portería, si seguirá Marrero como hasta ahora en la Copa o si Mataracho apostará por Remiro. Y fuera del fútbol, Rafa Jodar sigue deslumbrando al mundo del tenis. Ya está en semifinales del Conde Godó tras vencer en 2 sets a Norri. Se enfrentará no antes de las 4 de la tarde en semifinales al francés Arthur Fils.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, pero ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué misión es esta?
Somos los mejores que hay.
¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco. Usted no era mi primera elección.
Entraremos en combate a un nivel que ningún piloto vivo ha visto jamás.
Si piensas allí arriba, estás muerto. Créeme.
Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error.
Ya no hay vuelta atrás.
¡Vamos! Él ya está aquí. Hoy con chupa de cuero, casco de moto y unas gafas de sol Ray-Ban Aviator. Él es el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a volar alto.
Anda, ¿y por qué nos traes hoy Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, el genio este?
Porque hoy cumple 55 años, le enviamos 55 millones de felicidades John Hamm, uno de los actores secundarios de esta impactante película bélica que superó ampliamente a su popular antecesora, Top Gun, dirigida en 1986 por Tony Scott. Jonathan Daniel en San Luis, Missouri, y estudió en la Universidad de Texas, aunque luego se trasladó a la Universidad de Missouri, donde se graduó en Filología Inglesa en 1993. Allí participó en producciones teatrales universitarias, lo que consolidó su vocación artística. Después de terminar sus estudios, se trasladó a Los Ángeles para iniciar una carrera como actor. Durante varios años tuvo que desempeñar trabajos diversos mientras acudía a audiciones. A comienzos de los años 2000 comenzó a obtener pequeños papeles en series de televisión como Providence, The Division o CSI Miami. Su gran salto llegó en 2007 cuando fue elegido para protagonizar la serie Mad Men, que se emitió hasta 2015. Mad Men se convirtió en un fenómeno cultural y fue considerada una de las mejores producciones televisivas del siglo XXI. Hamm recibió numerosos premios por su interpretación del publicista Don Draper, entre ellos el Emmy al Mejor Actor Dramático y dos Globos de Oro al Mejor Actor de Serie Dramática. Paralelamente a ese éxito televisivo, John Hamm desarrolló una sólida carrera en el cine. Entre sus películas más destacadas se encuentran la comedia Bridesmaids, el drama social El Chico del Millón de Dólares y los thrillers Stolen, The Town, Ciudad de Ladrones, Baby Driver y Malos Tiempos en el Royal. También ha hecho bastante doblaje para películas de animación.
¿Tú crees que es la mejor película de su director, Joseph, como dicen los expertos, Joseph Kosinski?
Pues puede que sí. El director de cine, realizador publicitario y diseñador visual Joseph Kosinski nació el 3 de mayo de 1974 en Marshalltown, Iowa. Creció allí, aunque posteriormente se trasladó a California para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford, donde se graduó en 1996. También cursó estudios de arquitectura en la prestigiosa Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, donde obtuvo un máster en arquitectura. Durante sus años en Harvard comenzó a interesarse por la visualización digital y las herramientas informáticas aplicadas al diseño, y a explorar las posibilidades narrativas de la animación y los efectos visuales. Antes de dedicarse al cine, Kosinski fundó un estudio creativo especializado en animación por ordenador, efectos visuales y diseño interactivo. Allí dirigió numerosos anuncios publicitarios para grandes marcas internacionales como Apple, Nike, Microsoft. Estos trabajos llamaron la atención de Hollywood por su estética innovadora y su dominio de las herramientas digitales, de modo que recibió su primera oportunidad como director de largometrajes, Tron Legacy, secuela del clásico de ciencia ficción Tron, dirigido en 1982 por Steven Lisberger. Aunque la recepción crítica fue mixta, Tron Legacy consolidó la reputación de Kosinski como un director con gran sensibilidad visual y capacidad para crear universos futuristas. Así lo confirmó en la distopía Oblivion, en el drama de incendios Héroes en el Infierno y en Top Gun Maverick, que fue un gran éxito.
Sí, éxito fue, pero es verdad que no recordamos a estas horas el argumento de Top Maverick o Top Gun Maverick, que ahora mismo estamos un poco empanados.
El guión de Eren Kruger, Eric Singer y Christopher McQuarrie se desarrolla 3 décadas después de que Pete Mitchell, alias Maverick, Tom Cruise, fuera llamado a la escuela de élite de aviación de la Armada, Top Gun, y demostrara ser un as del cielo. Ahora sigue siendo tan alocado y audaz como antaño y se dedica a probar los prototipos de los nuevos aviones de combate, aunque no ha pasado del grado de capitán. Lo contrario que su antiguo rival y ahora amigo, Tom Kaczynski, alias Iceman, Val Kilmer, que es almirante. Precisamente Iceman le requiere para volver a Top Gun. Allí debe seleccionar y preparar a 6 pilotos para una delicada misión, que es destruir una planta de enriquecimiento de uranio en un país extranjero, en una localización muy complicada. Se trata de llegar a eliminar el objetivo y regresar con vida, lo que parece, nunca mejor dicho, teniendo a Tom Cruise de protagonista, misión imposible. No es la formación de otros algo a lo que esté acostumbrado Maverick. Además, uno de los pilotos a su cargo es Bradley Bradshaw, alias Rooster, Miles Teller, hijo de su amigo Gus, que murió durante un entrenamiento, hecho que le marcó hondamente. El reencuentro no es fácil, pues Rooster culpa a Maverick de la lentitud con que ha progresado su carrera.
Hombre, es que su carrera ha dado para mucho, es verdad. La acogida que tuvo la película cuando se estrenó, ¿cómo fue? Pues yo era pequeño.
En taquilla funcionó genial, porque costó 175 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 1.500 millones, 8 veces más. De hecho, fue la segunda película más taquillera del 2022 y es, hoy por hoy, la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 96% de las 476 reseñas seleccionadas, que le dan una nota media de 8,2 sobre 10. El consenso de esa web afirma: Top Gun Maverick logra una hazaña aún más complicada que una inmersión invertida en 4G, ofreciendo una secuela largamente esperada que supera a su predecesora con un estilo increíblemente entretenido. Metacritic le dio una media ponderada de 78 sobre 100, basándose en 63 críticas, lo que indica reseñas generalmente favorables. Y el público encuestado por CinemaScore dio a la película una inusual calificación de A+, en una escala descendente de A+ a F. La película recibió el apoyo activo y la influencia del Departamento de Defensa y la Armada de Estados Unidos para presentar al ejército estadounidense de forma positiva y contribuir al reclutamiento y a la retención. La Fuerza Aérea también publicó anuncios de reclutamiento antes de las proyecciones de la película. En cuanto a premios, Top Gun Maverick ganó el Oscar al Mejor Sonido y las nominaciones a Mejor Película, Guión Adaptado, Montaje, Efectos Visuales y Canción Original, Hold Me Hand, de Lady Gaga y Blood Pot. También optó a 4 premios BAFTA, 2 Globos de Oro y diversos premios de la crítica. Y fue nombrada una de las 10 mejores películas de 2022 por el American Film Institute. En mayo de 2022, el actor Miles Teller reveló que se estaba desarrollando una secuela centrada en su personaje y que se titularía Top Gun Rooster. Para julio del mismo año declaró que había conversado con Cruise sobre esa secuela. En enero de 2024 se informó que una secuela está en desarrollo. Y finalmente, en mayo de 2025, Christopher McQuarrie confirmó que estaba escribiendo Top Gun 3.
Fíjate, Top Gun 3, impresionante. ¿Cómo surge el proyecto de hacer Top Gun Maverick?
En 1990, Tom Cruise descartó la idea de una secuela de Top Gun como irresponsable. Sin embargo, el desarrollo de esa secuela fue anunciado en 2010 por Paramount Pictures. A Tom Cruise, al coproductor Jerry Bruckheimer y al director Tony Scott se les pidió que regresaran. Se informó que la película se centraría en el final de la era de los combates aéreos por el papel de los drones en la guerra aérea moderna. Y se vería al personaje de Cruise, Maverick, volar un F-18E Super Hornet. Tras el suicidio de Scott en 2012, Top Gun Maverick está dedicada a él. El futuro de la secuela se volvió incierto, pero el productor Jerry Bruckheimer siguió comprometido con el proyecto, especialmente por el interés expresado por Tom Cruise y Val Kilmer. En julio de 2017 fue anunciado como director Joseph Kosinski, que ya había trabajado con Cruise en Oblivion. Kosinski se reunió con Cruise en el set de Misión Imposible Fallout y le proporcionó un lookbook, un póster y un título, Top Gun Maverick. Así que el propio Cruise hizo público el título aduciendo que no quería un número en el título y afirmando que será una película de competencia similar a la primera, pero con una progresión para Maverick. En 2019, la productora china Tencent se convirtió en la productora del 12,5% de la película, pero luego se retiró del proyecto a finales de ese año por temor a que los temas de la película pudieran enfadar al gobierno comunista.
Bueno, claro, gobierno comunista, pues fíjate. ¿Cómo fue la selección de los actores y el trabajo entre ellos? Porque muchas veces surgen piques, ¿no? No entiende uno muy bien, pero realmente la selección de actores, ¿cómo fue y el trabajo entre ellos?
Bueno, a Tom Cruise le pagaron entre 12 y 14 millones de dólares más una parte de la recaudación de taquilla de la película, que se calcula en unos 100 millones de dólares. Val Kilmer, ahora libre de cáncer, había hecho campaña en su página de Facebook para repetir su papel en la película. En junio de 2018, The Wrap informó que aparecería en ella. Tras su tratamiento y operación por cáncer de garganta, perdió la capacidad de hablar con eficacia. En 2021 trabajó con Sonantic, una empresa de software del Reino Unido especializada en síntesis de voz, para recrear digitalmente su voz utilizando tecnología de inteligencia artificial y grabaciones de audio archivadas de su voz. La colaboración con Sonantic dio lugar a un exitoso programa de modelado vocal que Kilmer podría aplicar en proyectos futuros. Sin embargo, para Top Gun Maverick no se utilizó esa tecnología. El director Joseph Kosinski declaró en una entrevista que utilizaron la voz real de Kilmer alterándola digitalmente para aumentar la claridad. En julio de 2018, Miles Teller fue elegido para el papel del hijo de Gus frente a Nicholas Hoult y Glenn Powell. Más tarde ese mes, Jennifer Connelly se unió al elenco de la película para interpretar a una madre soltera que administra un bar cerca de la base naval. En agosto de 2018, Powell se unió al elenco en un papel de aprendiz de piloto que se amplió para él, después de haber impresionado con sus audiciones a Cruise, Bruckheimer y a los ejecutivos de Paramount y Skydance. Fue elegido para interpretar al arrogante Hackman. Al principio a Powell no le impresionó la perspectiva de aceptar el personaje, ya que sentía que era unidimensional. Un Draco Malfoy azul marino, dijo él, sin recompensa ni razón de existir, más que para agregar conflicto al arco del personaje de Rooster. Cruise, Bruckheimer, Kosinski y McQuarrie lograron convencerlo de que podía moldear su actuación para hacer de Hackman un personaje más completo. Tom Cruise asesoró a Powell sobre el lenguaje corporal en diferentes culturas, ayudándolo a interpretar a Hackman para que el público global conectara emocionalmente con el personaje. John Hamm firmó para la película antes de que le dieran una oferta oficial o un guión. A Kelly McGillis, Meg Ryan y Aaron y Adam Weiss, que aparecieron en la película original, no se les pidió que aparecieran en la secuela. Por el contrario, a los miembros del elenco de Top Gun, Rick Rossovich y Tom Skerritt, que interpretaron a Slider y Viper respectivamente, se les pidió que regresaran y filmaran material para la escena del funeral de Iceman, pero finalmente fue cortada. Según algunas fuentes, a Lewis Hamilton le ofrecieron un papel de piloto de combate debido a su amistad con Cruise, pero rechazó la oferta debido a sus compromisos con la Fórmula 1.
Claro, es que la Fórmula 1 tenía también mucha fuerza. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues muy intenso. La producción preliminar comenzó el 30 de mayo de 2018 en San Diego. Desde los eventos de la primera película, la Escuela Real Top Gun se había trasladado a la Estación Aérea Naval Fallon, en Nevada. Pero la nueva historia se ambienta en San Diego, en la Estación Aérea Naval North Island. De todas formas, filmaron tomas aéreas en esa Estación Aérea Naval Fallon, mientras un equipo de filmación de 15 personas de Paramount y Bruckheimer Films filmó operaciones de cubierta de vuelo a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln con base en Norfolk. Poco después, Cruise y el equipo de producción fueron avistados a bordo del USS Theodore Roosevelt en Nash, North Island. En marzo de 2019 se completó la filmación en las montañas Cascade desde la Estación Aérea Naval de Whittle Island en Oak Harbor, Washington, donde se exploraron rutas en helicóptero y el L-39 antes de filmar a los F-18. La fotografía principal estaba programada hasta el 15 de abril de 2019 en San Diego, Lemur, China Lake, Chico y Lago Tahoe en California, así como en Seattle y Patuxent River en Maryland. La escena de paso bajo con Ed Harris se filmó en China Lake con un avión Blue Angels volando a menos de 15 metros, alrededor de 830 kilómetros por hora, que en la vigésima y última pasada hizo volar material del techo de la caseta de guardia que se sostenía únicamente con un cable Romex. El conjunto de bar Hard Deck, inspirado en el e-bar de la vida real, se construyó en la playa de la Estación Aérea Naval North Island, en Coronado, California, con permiso de la Marina.
Hombre, la Marina es que siempre tiene que estar informado, la verdad que sí. ¿Qué me dices, por ejemplo, de las escenas de vuelo de la película? ¿Cómo se realizaron? Porque eran maravillosas.
Bueno, para crear la ilusión de que los actores pilotaban los jets durante las escenas de vuelo, los productores pagaron a la Armada $11,374 por hora de vuelo para los Super Hornets F-18E monoplaza y F-18F biplaza, y los pilotos que lo pilotaban. Para las tomas externas, los pilotos reales de la Armada volaron la versión E. Para las tomas de los actores en vuelo, se utilizó la versión F con el piloto real en el asiento delantero. Un FA-18F fue equipado con cámaras especiales para filmar a un actor en el asiento trasero. Cruise diseñó un campo de entrenamiento de 3 meses para entrenar a los actores con roles de vuelo y que se acostumbraran a las acrobacias aéreas y a las altas fuerzas G, así como para desarrollar la conciencia espacial que necesitarían para operar el equipo de cámara. Parte del entrenamiento fue requerido por la Armada para los pasajeros de jets tácticos, incluyendo la evacuación submarina. Barbaro comentó que el elenco realizó acrobacias aéreas en el Extra 300L, pilotado por Chuck Coleman, incluso justo antes de los vuelos en el FA-18F, para asegurar que sus cuerpos tuvieran la tolerancia necesaria. Los actores también tuvieron que aprender iluminación, cinematografía y edición para manejar las cámaras correctamente. Para la mayoría de los aviones, incluidos el FA-18EF, el equipo de producción adquirió 20 aeronaves operativas de todo Estados Unidos. El avión ficticio Dark Star fue diseñado con la ayuda de ingenieros de Lockheed Martin y su división Skunk Works, y se construyó y filmó una maqueta a escala real en China Lake. Kosinski declaró: "Las mismas personas que trabajan en aviones reales nos ayudaron a diseñar Dark Star para esta película". Lockheed negó que Dark Star esté relacionado con el avión no tripulado Lockheed Martin SR-72, cuya existencia la compañía nunca ha confirmado. El diseñador de producción Jeremy Heinl afirmó que usar un F-14 Tomcat, que aparece en la primera película, habría sido difícil porque habían sido dado de baja en todo Estados Unidos y les habían quitado todos los motores. Y por supuesto no pudieron usar los F-14 Tomcat activos en Irán, el único otro país que adquirió la aeronave, debido a las sanciones. Con la ayuda de la Marina, el equipo de producción consiguió un F-14A del Museo de Aire y el Espacio de San Diego, en California. Hicieron que la aeronave fuera lo más funcional posible, aunque no tenía motores.
No, desde luego. Hombre, las imágenes aéreas de la película, hay que decir, Jero, que son muy impresionantes, ¿eh?
Bueno, es que la película se rodó en formato IMAX. Kosinski afirmó que el equipo pasó más de un año en la Armada para utilizar las cámaras IMAX dentro de la cabina. 4 estaban dirigidas hacia el actor y 2 hacia el exterior, acompañadas de numerosas cámaras montadas en el exterior de la aeronave. Añadió que el público debía sentir la autenticidad, la tensión, la velocidad y las fuerzas gravitacionales, lo que requirió un enorme esfuerzo y trabajo. Los ingenieros de Naveir utilizaron pruebas en túnel de viento y modelado informático para instalar las cámaras en la aeronave y soportar las velocidades y las fuerzas G durante las maniobras y los aterrizajes en portaaviones, manteniendo la seguridad en caso de eyección. La tripulación filmó las imágenes aéreas fuera de los F-18 con cámaras estabilizadas con cardán en 3 plataformas. Una plataforma montada en el morro de uno de los 2 Aero-L-39 Albatros modificados que podían filmar a 648 km por hora y 3G, cámaras montadas en el morro y la cola de un Embraer Phenom 300 y una plataforma montada en el morro de un helicóptero Airbus AS-350. Se filmaron más de 800 horas de imágenes aéreas para la película, superando así el metraje combinado filmado para las películas de la trilogía del Señor de los Anillos.
Fíjate, el Señor de los Anillos, que no tenía ni idea. Claro, con toda esa cantidad de metraje, me pregunto, Jero, no tengo ni idea. Seguro, claro, que la postproducción fue una auténtica pesadilla.
Pues sí, porque además la postproducción y edición fueron supervisadas por Kosinski desde su casa durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. El artista de efectos visuales Fred Lynn afirmó que se utilizó ampliamente la tecnología CGI en la película. El F-14 y el SU-57 se visualizaron completamente por computadora, mientras que las escenas de combate aéreo y ataque final del F-18 se filmaron con un solo avión, lo que produjo imágenes que se utilizaron para crear múltiples aviones en pantalla. La película contó con unas 2.400 tomas de efectos visuales, todas ellas producidas bajo la supervisión de Ryan Tuphope. Skywalker Sound trabajó en el diseño de sonido y la mezcla temporal de la película. Crearon efectos de sonido de aviación en estrecha colaboración con GA Aviation, fabricante de motores a reacción de Cincinnati. La edición y mezcla final de sonido en Dolby Atmos e IMAX estuvo a cargo de Soundbite Studios y Twickenham Film Studios, con sede en Londres. Los mezcladores de grabación Creed Bardon y Mark Taylor trabajaron en dos salas con diferentes configuraciones de audio para completar las mezclas, que se realizaron en junio y julio de 2020.
Pues fíjate, con todo el calor, dinos algo, por favor, sobre los temas musicales de la película, que quiero recordar que había buenos temas.
La banda sonora de la película fue compuesta por Harold Faltermeyer, el compositor de Top Gun, junto con Lady Gaga y Hans Zimmer. Fue producida por Lone Balfe y se lanzó el 27 de mayo de 2022. Se promocionó con dos sencillos, Hold My Hand, de Lady Gaga, que fue nominada al Oscar a la mejor canción, y Ain't Worried, de One Republic. De la primera película, la banda sonora también incorpora elementos de Top Gun Anthem, original, y la canción Darjeeling Zone, compuesta por Giorgio Moroder e interpretada por Kenny Loggins.
Claro, fíjate, dos genios, Giorgio Moroder y Kenny Loggins, es que eran dos genios. Jero, no es que te despida, te emplazo la semana que viene, así que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de tantas vueltas y revueltas en el aire, me vuelvo a casa en el autobús nocturno, que es mucho menos mareante.
Adiós, cuídate.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Pilar García de la Granja es un referente informativo y consigue su récord de audiencia en Mediodía Cope.
Según el EGM, ya sois 640.000 personas las que a diario buscáis en Mediodía Cope las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería?
Vivimos una situación muy difícil.
A Pilar García de la Granja le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Yo soy paraguaya.
¿Por qué se te ocurrió venir a España?
Bueno, es que yo antes no...
Por eso hoy te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Viajamos en el tiempo con José Luis Corral. Gracias a José Luis Corral. Ya sabes que es escritor, que es catedrático en historia medieval y también es un experto en todo lo que sucedió en el pasado y más en nuestro país. Hoy nos quiere llevar hasta el año 1714, en el que las tropas borbónicas luchaban en Barcelona, en lo que fue el final de la Guerra de Sucesión. Y también nos quiere hablar de Rafael Casanova, que era partidario del archiduque Carlos de Austria como rey de España. José Luis Corral, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Siempre un placer escucharte, profesor. Por situarnos bien y por situar correctamente a los ponedores, ¿quién fue realmente este personaje y sobre todo por qué ha pasado a la historia?
Bueno, este personaje ha pasado a la historia, obviamente, porque todos los años, allá por el 11 de septiembre, en Cataluña, en todos los pueblos de Cataluña, especialmente en Barcelona, se recuerda la defensa que hizo de Barcelona en 1714. Por tanto, es una figura muy importante en el imaginario colectivo catalán. Él era un abogado que nació en Moyá, una pequeña localidad en el Valle de Collspina, allí muy cerquita de Barcelona, y estudió, era de una familia acomodada, una familia de mercaderes, estudió Derecho en Barcelona y se convirtió en un abogado muy destacado, que además ocupó cargos importantes. Llegó a ser consejero del Ayuntamiento del Concejo de Barcelona y además en 1713 alcanzó el cargo de conseller en cap, que era la magistratura más importante del Ayuntamiento del Concejo entonces de Barcelona.
Impresionante. Vamos al origen de todo, si te parece, José Luis. ¿Qué ocurrió para que estallara la Guerra de Sucesión? ¿Esto por qué de repente comienza?
Sí. Bueno, la Guerra de Sucesión, que no de secesión,
Eso es.
Es una guerra en la cual participan dos bandos enfrentados. El bando partidario del archiduque Carlos de Austria, hay que recordar que Carlos II, llamado el hechizado, el último Austria de la monarquía hispánica, había muerto en 1700 sin heredero, pero dictó un testamento por el cual dejaba sus reinos como heredero a Felipe de Borbón, al nieto de Luis XIV, que también era familiar suyo, ¿no? Todas estas familias reales estaban emparentadas de una u otra manera, ¿no? Bueno, los partidarios de los Austrias no estuvieron de acuerdo con que un Borbón fuera el nieto del rey de Francia, el nieto de Luis XIV, fuera el rey de España. Y se produjo una guerra de sucesión en la cual compitieron los partidarios de los Austrias contra los partidarios de los Borbones. Fue una guerra tremenda que duró varios años, a principios del siglo XVIII, y que acabó con el triunfo de las tropas de Felipe de Borbón y la instauración de la monarquía de los Borbones, de la dinastía de los Borbón en España.
Qué curioso y sobre todo qué bendita historia, de verdad. Hay mucha gente, José Luis, profesor, que la recuerda como una guerra internacional, ¿no? Pero también también podríamos decir que fuese una especie de guerra civil dentro de España. Hay gente que llegó a pensar eso,
Bueno, es que comenzó como una guerra civil. Como una guerra civil porque los primeros que combatieron fueron españoles austracistas contra españoles borbónicos. Por tanto, en su origen es una guerra civil. Pero enseguida se convirtió en una guerra, diríamos, europea, una guerra internacional, porque evidentemente había muchos intereses. El imperio austrohúngaro-alemán no quería, evidentemente, que un francés gobernara la monarquía hispánica, Inglaterra también tenía muchos intereses al respecto. De hecho, durante la guerra se quedó con Gibraltar y con Menorca. Menorca se recuperó más tarde, pero Gibraltar todavía no. Y, por supuesto, que Francia también, Luis XIV, que quería ser, ya era prácticamente el monarca más importante, más poderoso de Europa, también quería quedarse con España, o por lo menos colocar a un Borbón, a un miembro de su familia, al frente del gobierno del Reino de España. Por tanto, lo que empezó siendo una guerra entre españoles acabó siendo también una guerra internacional que se liquidó con el Tratado de Utrecht de 1713.
Totalmente. Porque además, cuando las tropas borbónicas tomaran Barcelona, claro, ¿qué fue de él? ¿Cómo terminó la historia personal de Casanova? Porque imagino que ahí se tuvieron que tomar un montón de decisiones.
Casanova, Rafael Casanova, es un partidario de los Austrias. Él no quiere que los borbones vengan a hacerse cargo del trono de España y defiende la causa de Carlos, del archiduque Carlos de Austria, al cual, por cierto, se proclamó como Carlos III en España. La proclamación fue en Barcelona, pero no fue como Carlos III, digamos, de Cataluña, sino como Carlos III de España, no el Carlos III que conocemos más adelante de la dinastía de Borbón. Rafael Casanova, entonces, era conseller en cap, esa primera, una especie de mezcla de alcalde y juez de la época, la magistratura municipal más importante de Barcelona, y él encabezó la resistencia en Barcelona contra las tropas borbónicas. La guerra acabó formalmente en 1713, pero Barcelona, encabezada la defensa por Rafael Casanova, todavía aguantó un año más. Aguantó hasta que fue tomada por los partidarios de los Borbones el 11 de septiembre de 1714. Ya hay que en Cataluña se celebre desde entonces ese día como el Día Nacional de Cataluña.
Esto es súper interesante, José Luis Corral, en la cadena COPE, poniendo las calles con la historia, el peso de la historia. Luego también, con el paso del tiempo, su figura como que, no sé cómo decirlo, como que ha adquirido un simbolismo enorme en Cataluña, ¿verdad? ¿Cómo se ha construido esa mitificación? Porque esto no deja de ser un acto de mitificar.
Pues mira, los mitos suelen partir de hechos más o menos históricos, pero luego se tergiversan, se cambian, se alteran y se adaptan a los condicionantes políticos de cada momento. Y el nacionalismo catalán en este caso, ojo, también lo ha hecho el nacionalismo español, por ejemplo, con Covadonga y con Pelayo, del cual hemos hablado alguna vez en el programa, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho el catalanismo pannacionalista ha sido adaptar esa figura de Rafael de Casanova, mitificarla y convertirla en un héroe nacional, incluso ocultando o falsificando algunas cosas. Fíjate, cuando Rafael de Casanova defiende Barcelona frente a las tropas de Felipe V de Borbón, él lo hace enarbolando la bandera de Santa Eulalia, el estandarte de Santa Eulalia, que era la patrona de Barcelona. Y en la proclama que hace justo el día 11 de septiembre por la mañana, antes de que se produzca el asalto final a las fortificaciones de Barcelona por parte de los Borbones, dice algo así como que está escrito, se han hecho, se hicieron pasquines de la época, se escribieron libros. Dice que él está luchando por el rey, evidentemente se refiere al rey Carlos III, al archiduque de Austria, por el honor, por la patria y por la libertad de toda España. Él no está defendiendo en las trincheras de Barcelona la independencia de Cataluña. Él lo que está defendiendo es que la monarquía hispánica siga en manos de los austrias y no de los borbones. Claro, el catalanismo nacionalista y redento ha tergiversado las cosas y ha convertido a Rafael Casanova en un héroe catalanista, cuando en realidad él no combatía por la independencia de Cataluña. Él combatía porque Cataluña siguiera dentro de la monarquía hispánica, pero gobernada por los austrias y no por los borbones.
Impresionante las historias de Rafael Casanova. Luego había canciones dedicadas a Casanova, a lo mejor no eran para él, o sí, no tengo ni idea, ¿eh?
Sí, claro, estas figuras que se mitifican y se convierten en héroes, reciben toda una serie de libros, historias, canciones, etcétera, ¿no? No el himno de los segadores, que es medio siglo anterior, ¿no? El himno nacional de Cataluña, que no se refiere a este momento, sino a la guerra de los segadores, medio siglo antes de Casanova, ¿no? Pero sí, Casanova se convierte en una figura muy importante, se mitifica, y sobre todo a partir de 1913, estamos justo en uno de los centenarios de 1913-14, bueno, pues a partir de 1913 la figura de Casanova se ensalta, se hace durante la época de la Segunda República, en el franquismo queda evidentemente opacada, pero con la llegada de la democracia, de luego en Cataluña aparece la reivindicación de esta figura como el héroe, el mártir incluso de la independencia de Cataluña frente a España, cosa que no fue así. De hecho, el final de Rafael de Casanova fue un final bastante, entre comillas, dulce.
Madre mía. Madre mía, menos mal, José Luis, que siempre estarás tú para poner un poco de orden y de recuerdo a las cosas que ha vivido nuestro país, ¿eh? Porque si no, estas cosas quedan como en el olvido, ¿verdad?
Sí, porque fíjate, a Casanova se le ha presentado como un héroe nacional y realmente, pues, para una parte de Cataluña es un héroe, evidentemente. Defendió Barcelona frente a la invasión de las tropas de Borbón. Pero cuando los Borbones asaltan y toman Barcelona, lo que hacen es que Rafael Casanova se retira a San Boi de Llobregat, a San Brutillo de Llobregat, allí se oculta algún tiempo, pero luego no se toman represalias contra él. Es más, lo amnistían, Felipe V de Borbón, ya el nuevo rey de España, lo amnistía y volvió a recuperar su trabajo de abogado. Y él murió en 1743, plácidamente, ya jubilado, como en su oficio de abogado, sin que sufrieran más represalias. Pero lees algunos textos sobre la historia de Cataluña y parece que fue represaliado, incluso asesinado. No, en absoluto. Él fue perdonado, fue amnistiado y recuperó su oficio de abogado, que siguió ejerciendo hasta su jubilación y luego hasta su muerte.
Qué bueno, profesor. Pues muchísimas gracias. Espero que la próxima semana sigamos descubriendo y recordando grandes pasajes de la historia de España, que siempre nos viene bien. Yo creo que siempre fuimos un gran país, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, que hemos sido un gran país. Lo que pasa es que, como hemos comentado varias veces en el programa, los españoles a veces, todos los, incluso los catalanes, ¿eh? Fíjate, los españoles recordamos más nuestras derrotas, las derrotas de España, que las victorias. Pero es que en Cataluña se hace exactamente lo mismo. En esto no son muy diferentes. De hecho, su día nacional no es el día de la victoria, es el día de la derrota de Barcelona. Bueno, somos de los pocos países que celebramos y conmemoramos más las derrotas que las victorias. Yo no sé si hay algún país que haga esto, pero debemos ser, si no los únicos, de los pocos que nos recreamos en lo mal que hemos hecho las cosas y no ensalzamos algunas cosas que también hemos hecho bien.
Qué interesante. José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval, un crack en la comunicación y siempre pues ajustándonos un poco lo que viene siendo la memoria. Profesor, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta luego, José Luis Corral. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por acompañarnos y sobre todo por dejarnos acompañarte. Un abrazo a los que estáis currando de manera solitaria y a la gente que, bueno, pues se ha encontrado con la soledad de los últimos años. Mucho ánimo y que sientas que estamos ahí a tu lado. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, los libros es verdad que pueden llegar a convertirse en uno de nuestros mejores compañeros de vida. Los libros, pues fíjate, nos enseñan, nos entretienen, también nos inspiran y nos hacen soñar, y eso es maravilloso. Seguro que muchos de nuestros ponedores, de los que estáis ahí al otro lado, levantando España, pues empezaron de pequeños a disfrutar del hábito de la lectura, del maravilloso hábito de la lectura, ¿no? Los niños, por ejemplo, mi hija es una gran y sobre todo agradecida lectora, ¿no? Y eso le pasa a todos, ¿no? A los niños, a mis sobrinos igual, ¿no? Y lo sabe también muy bien nuestra siguiente invitada. Ella es Ana Arnaiz, es doctora y escritora. Bueno, pues ahora nos presenta su último libro, se titula Lo que trajo el viento, que es ya, si no me equivoco, el número 14 de la serie Las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida a Poniendo las calles.
Buenas noches.
Muy buenas noches. No sé si tengo bien el dato, porque cuando empezaste a escribir Las aventuras de la bruja Pamplinas, yo no sé si llegaste a pensar que ibas ya, fíjate, a escribir el número 14 de la serie.
Bueno, cuando empezamos a escribir, porque somos cinco escritores que formamos una familia, el caso es curioso, y es el seudónimo de Sergio Luz, es decir, que yo soy la quinta parte de Sergio Luz. Pues no pensábamos, claro, que en realidad fue una aventura y salió tan bien y fue tan apasionante que pues allí seguimos. Sí, sí.
Sí, y llama mucho la atención, porque fíjate, yo quiero que los ponedores lo tengan muy claro, lo que trajo el viento, creo que contiene 3 cuentos para los más peques de la casa. ¿A qué edades está dirigido, Ana? ¿Eso a quién va dirigido?
Pues está dirigido para los niños. En realidad la edad es muy amplia, también hasta incluso les gusta a los adultos, pero sobre todo es de 5 a 12 años más o menos, cuando ya empiezan a leer. Y son 110 páginas,
sí,
con dibujos, con muchos dibujos. Tiene una docena de ilustraciones a todo color. Y está muy con letra grande, fácil de leer. En fin, está muy cuidado el libro,
sí,
maquetación.
Además, yo quiero contarle a los ponedores que tú eres la quinta parte, porque efectivamente tú escribes con tus hijos y con tu marido y escribís los cuentos entre los 5. Pero claro, aquí estábamos en el estudio mirándonos todos, estaba aquí Rocío, también Ismael, Borja me está mirando, Raquel, gente que tenemos en el estudio esta madrugada, que nos estábamos preguntando, pero realmente todo eso, Ana, ¿cómo se hace? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Cómo llegáis a poneros de acuerdo?
Pues tiene mucha estrategia. La verdad es que todo surgió un poco entre todos. Pues Alejandro, el más pequeño, cuando tenía 8 años, pues lo planteó y fuimos elaborando entre todos los personajes, los nombres, los motivos de los cuentos. Literalmente cada uno elegía un motivo y después lo poníamos en común y escribíamos en una mesa redonda, los 5, tomando infusiones, cositas, pues eso, que si las galletas, que si caramelo, que si, bueno, cosas de niños, muy, muy en plan divertido. Y entonces cada uno decía una cosa, y entre todos, pues poníamos poco a poco, pues escribíamos, decíamos eso sí, eso no. Es muy curioso el plan, la elaboración, porque verdaderamente es muy de los 5 y los 5 participamos, cada uno inventaba unos personajes, en fin, con su personalidad, con todo esto. Es curioso, sí.
Es bastante curioso y por eso nos llamaba la atención a todos los que estamos aquí en el estudio. ¿Los valores que pretendéis transmitir a los niños en este libro, cuáles son? Lo digo porque esto es todo muy interesante, ¿no? El tema de los valores yo le doy mucha importancia.
Pues sobre todo el mundo de la Bruja Pamplinas es un mundo muy divertido, en el que a cualquiera de nosotros nos gustaría vivir. Ella es bondadosa, es despistada y mete a veces la pata, con la cual quedan como anécdotas muy divertidas.
Sí, ¿verdad?
Pero al mismo tiempo es muy sabia, tiene una filosofía de vida increíble, consigue que todos los de a su alrededor sean felices, estén bien. Ella ayuda cuando hace falta ayudar, es respetuosa, cuida su bosque. En fin, pues es la verdad es que transmite muchos valores. Valores como amistad, solidaridad, tolerancia, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el cuidado, la ética del cuidar.
Sí.
En fin, pues, y aderezado con muchísima fantasía, muchísima imaginación y personajes muy pintorescos que son encantadores.
Sí, sí, absolutamente. Además, me gusta mucho la emoción que le estás poniendo aquí, poniendo las calles a este libro. Da gusto escucharte, Ana. Las ilustraciones son maravillosas de este libro, son bellísimas. ¿Realmente quién ha sido el responsable? ¿Quién las ha hecho?
Sí, son muy bellas. Begoña Monge Moreno es la ilustradora de nuestros cuentos y la verdad es que lo ha hecho genial. Y hay muchas ilustraciones a todo color, y después en los márgenes, para acompañar la lectura y la comprensión, también hay muchos extractos de las ilustraciones en blanco y negro, y que te ayudan un poco cuando habla pues la bruja, aparece la imagen de la bruja, en fin, que lo hay un contexto. Hay una armonía entre las ilustraciones y el texto que facilita la lectura.
Totalmente, totalmente. Además, la protagonista, como has contado aquí en el programa, digamos que es la bruja Pamplinas, es la reina, digamos. ¿Qué más puedes contar a los ponedores sobre este personaje? ¿Qué le hace tan especial? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué los niños quieren tanto a la bruja Pamplinas?
Seguramente es su ilusión de ilusión a la hora de vivir, de compartir, de esta, ella es entusiasta, valora las cosas, vive feliz, tiene una filosofía de vida muy, muy aconsejable.
Qué bueno.
Porque, bueno, cuando no le salen bien las cosas, pues ella lo acepta y lo intenta otra vez y vence las dificultades y siempre ayuda, procura emplear su sabiduría, su conocimiento, su varita mágica para hacer que la vida de todos a su alrededor sea una vida feliz. Bueno. Que estén a gusto, que estén cuidados, que sepan que les quiere y que es una buena amiga, muy buena amiga. Sí. ¿Quién quisiera? A mí me encantaría tener este ambiente.
Es verdad, sí que lo es. Además, los personajes de todo el libro, de toda la saga, digamos, son muy entrañables, se hacen querer, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para que los niños lo lean, ¿no? Se van a dar cuenta de la importancia que tiene la familia. La familia siempre lo he defendido en todos los proyectos de medios de comunicación que he tenido responsabilidad, ya sean en la música, ya sea en la tele o ya sea aquí en Poniendo las Calles. La familia es el pilar de todo. Yo no sé si tú consideras, Ana, que la familia es la base, sobre todo para que un niño se aficione a la lectura, porque hoy estamos hablando de lectura, la importancia de la lectura.
Pues la familia es muy importante, evidentemente. Y por cierto, creo que la lectura, el que un niño se aficione a la lectura, es un tesoro para toda su vida. Aparte de que amuebla bien su cabeza y tiene, en fin, que para el desarrollo intelectual, cognitivo de un niño es primordial. Y sí, pues el leer cuentos cuando van a dormir a los niños o leer con ellos o soñar con ellos es engancha tanto para que empiecen y después, claro, depende de los libros que si les gusta y todo, se aficionan más a la lectura. Y es un mundo infinito de riquísimo.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo recomiendo, me imagino ya a las edades en las que nos manejamos en este programa de radio, no voy a descubrir nada nuevo, pero yo recuerdo, Ana, los momentos en los que yo le contaba, le leía los cuentos a mi hija cuando tenía 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, y me metía en la cuna o en la cama con ella. Y además era increíble porque uno, claro, se iba inventando muchas cosas y te partías de risa, ¿no? Y lo mejor es la cara de alucine que ponen los niños cuando les cuentas y cuando les ponen los ejemplos de los cuentos. A mí me parece brutal. Pero estamos hablando hoy de la bruja Pamplinas. Ana, cuéntame, ¿quiénes son los compañeros de viaje de la bruja Pamplinas? Lo digo porque hay muchos ponedores que están ahora mismo mordiéndose las uñas.
Pues ella vive con un gato, un gato negro de ojos verdes, Milky Fu, que es perezoso, es dormilón, es un poco sarcástico, es el más sensato de todo, según él, de toda la familia. Y también con la lechuza Lu, que es vivaracha, alegre, inquieta y acompaña a la bruja Pamplinas en todas sus aventuras. A Milky Fu se queda muchas veces en casa, en una casa que, por cierto, habla, que se mueve y que tiene su temperamento.
¡Guau!
Y bueno, pues después en el bosque hay muchos personajes, claro. El conejo saltarín, el troll del bosque, que es así torpe y bonachón, pero bruto, claro.
Claro.
El gnomo Pring, que es muy... pues también le encantan las aventuras y acompaña a la bruja muchas veces. En fin, la tortuga veloz, la tortuga que tiene más de 100 años, pero con un espíritu joven.
Claro.
El informador del bosque, que es el cuervo pico largo, que, bueno, no para de dar noticias a su manera, ¿eh?
Qué bueno,
y en fin, así muchos personajes que después los cuentos también tienen personajes invitados, es decir, uh-huh. por ejemplo, en Lo que trajo el viento sí. viene un duende, el duende Fabulous, que sí. es inventor y aparece en el bosque en un murciélago balador, que es una máquina en realidad que inventó, y se cree que viene a Marte y que a todos los que encuentra son los marcianos y les trata a todos según lo que le parece. En fin, es muy divertido.
Madre mía. Hombre, Ana, hay que recordar, me imagino que estarás conmigo, hay que recordar, Ana, que un niño que no lee se está perdiendo muchas cosas.
Muchísimo. Y además es que tiene menos vocabulario, tiene menos capacidades, cognitivas. La imaginación no se desarrolla tanto. En fin, que es un recurso no solamente para ser felices a lo largo de toda la vida, el amor a la lectura, sino que también es un instrumento para el desarrollo personal. Yo creo que es importantísimo que los niños se aficionen a la lectura desde pequeños.
Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué supone para ti, Ana, escribir para los niños? ¿Eso para ti qué supone?
Es muy ilusionante, es decir, uh-huh. porque escribes, también son como actos pues de amor hacia la gente que viene, es decir, al futuro. Es mucha responsabilidad también, porque sí que me gusta transmitir cosas que ayuden a la gente a ser felices. No tengo la varita mágica de la bruja Pamplina, pero ya me gustaría. Pues por allí va la cosa, que para mí es muy bonito. Para los otros cuatro también. Y hemos creado entre los uh-huh. cinco un mundo muy bonito nuestro, y con personajes que, bueno, ya son de la familia, ya forman parte de nosotros. Uh-huh.
No, y haces muy bien, porque además tus cuentos, sus historias nos mueren muy bien a todos, ¿no? Estamos disfrutándolo, aunque sea muchas veces, pues como estás contando, ¿no? Para los niños, ¿no? Y cuando vemos a los niños disfrutar, también disfrutamos los mayores. Ana Arnaiz, escritora, autora de Lo que trajo el viento, que son las nuevas aventuras de la bruja Pamplinas. Te quiero dar las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros, por compartir tus vivencias con los ponedores, y que sigáis, tanto tú como tu familia, haciendo felices a tantos niños con vuestros libros. Un abrazo enorme, Ana Arnaiz.
Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha sido un placer.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros poniendo las calles, levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No se me da bien odiarte.
verdad. Fui yo la que le habló primero. No se me da bien odiarte, por favor pon de tu parte. Solo me falta rogarte y pedirte que me falles, porque prefiero mil veces una guerra entre los dos. Estás segura de que no te merezco y aún así me quieres más que yo. Por favor, ponme fácil que yo haga tripas de este corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.